Pues hoy es domingo 29 de diciembre, ya último domingo del año, del 2019, y he titulado este mensaje, Haré memoria de sus maravillas. Haré memoria de sus maravillas. Acompáñenme por favor ahí en su Biblia, el Salmo 77, y vamos a leerlo. Dice así, con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en el pueblo, en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes se echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Oremos, bendito Padre, nuevamente, Señor, estamos delante de tu presencia, pidiendo que a través de tu Espíritu Santo tú nos abras el entendimiento, nos ayudes a comprender por medio de tu palabra el mensaje que tienes para nosotros hoy. Disponemos todo nuestro ser para atender tu palabra, para recibirla de todo corazón y para ser transformados por medio de ella. Gracias, Señor, por este privilegio, esta libertad también con la que tú nos permites acceder a tu palabra, estar aquí reunidos como tu iglesia para meditar en tus hechos poderosos. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues llegamos al final de otro año calendario y al inicio de uno nuevo. Procuramos de alguna manera olvidarnos de los fracasos del pasado e iniciar un nuevo ciclo esperando que esta vez nos vaya mejor. Esperamos ahora sí poder cumplir con nuestro objetivo de ir al gimnasio todo el año, ¿verdad? De comer menos y cosas por el estilo. Sin embargo, ¿qué nos asegura que nos irá mejor? ¿Qué nos asegura que no tropezaremos con las mismas piedras? ¿Que no caeremos por ahí a los 2 meses, a los 3, a los 5, a los 6 meses en el desánimo por no poder cumplir nuestras promesas? Tal vez te propusiste el año pasado iniciar un plan de lectura de toda la Biblia en el año y llegaste hasta cierto punto y lo abandonaste. ¿Qué te asegura que esta vez sí lo podrás hacer? Algunos argumentan que no hay que voltear hacia atrás, sino solamente ver hacia adelante. Sin embargo, esto no nos garantiza el éxito en lo que emprendamos. Es más, fue precisamente porque el pueblo de Israel no recordó aspectos importantes de sus experiencias pasadas que batalló en su travesía hacia la tierra prometida. Ante las dificultades que se les presentaron en el desierto, después de haber sido liberados de Egipto, los israelitas perdieron toda esperanza y confianza en Dios. En muy poco tiempo, pero muy poco tiempo, olvidaron lo que Dios había hecho para sacarlos de la esclavitud. Y no es que se les hubiera borrado de la mente, había pasado muy poco tiempo, sino que dejaron de ver que el mismo Dios que de manera espectacular los sacó de Egipto era el Dios que los conducía a través del desierto. Pero las circunstancias difíciles que se les presentaron allí en el desierto nublaron su memoria y cayeron en desánimo e incredulidad. Este salmo que acabamos de leer y sobre el cual estaremos meditando refleja precisamente el sentir de Israel al pasar por dificultades en su travesía por el desierto. En primer lugar, veremos una especie de queja o el desánimo en el que habían caído ante las dificultades. En segundo lugar, la importancia de recordar quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho. Y en tercer lugar, el resultado de meditar precisamente en Dios y sus hechos poderosos. Podemos de alguna manera subdividir el salmo en tres etapas: la etapa de la queja, la etapa de la determinación a buscar a Dios y el resultado de hacerlo. Es mi oración que a través de esta meditación seas motivado a buscar de manera consciente y prioritaria a Dios por medio de la exposición a su palabra. Que inicies el nuevo año con la determinación de crecer en el conocimiento de Dios y para ello te apliques a leer su palabra, a estudiarla, a meditarla, a orar conforme a la palabra y por supuesto a obedecer su verdad. Veamos entonces la primera etapa, que es la de la queja, la del el olvido de quién es Dios. Podríamos llamarle una cierta amnesia espiritual, olvidar quién es ese Dios que los había sacado con mano poderosa de Egipto. Quebrantado y desesperado, el salmista acude a Dios en oración sin encontrar consuelo. Y algo interesante es que nunca deja de buscar a Dios. Quizás no lo hace de la manera correcta, pero vemos aquí en los primeros versículos que sí lo busca. Dice: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Su angustia lo dirige hacia Dios en oración y lo hace de manera perseverante, sin descanso. Sin embargo, no encuentra consuelo acudiendo al Señor. Dice la segunda parte del versículo 2, mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Dice, mi alma no encuentra consuelo. Por más que busco a Dios, no encuentro consuelo en Él. Mi espíritu desmaya, no puedo ni siquiera dormir. Estoy tan afligido que ni siquiera puedo hablar, podríamos decir, ni siquiera puedo orar. Entonces, piensa en los viejos tiempos cuando se gozaba cantando al Señor y considera la diferencia. Vemos en el versículo 5, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, o sea, el pasado, aquellos días, dice, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría, mi espíritu se preguntaba. Su conclusión, a manera de preguntas, del versículo 7 en adelante, es como decir, ¿será que, o sea, estoy buscando a Dios, pero será entonces, versículo 7, que desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Dejará el Señor de favorecernos? ¿Habrá dejado de favorecernos? Versículo 8, ¿ha cesado para siempre su misericordia? A lo mejor Dios ya se olvidó de nosotros. Aquella misericordia que había derramado continuamente sobre nosotros ya no está presente. ¿Nos desechará para siempre? ¿Qué hay de sus promesas? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Es decir, ¿acaso Dios ha abandonado su fidelidad y su veracidad? ¿Ha olvidado tener piedad de nosotros? ¿O ha retirado con su ira su compasión? ¿Está enojado? Tan enojado con nosotros que su misericordia y su amor se han agotado. Pocas palabras, su favor se ha terminado. Quizás es por eso que no me responde. En otras palabras, lo que está diciendo es que Dios ya no es confiable. Nos ha dejado a la deriva. Ha retirado su amor y su favor. ¿Y no te pasa de repente que piensas eso de Dios? Cuando las cosas no resultan como deseas o como te lo has propuesto, cuando la vida no te es favorable, ¿acaso tu tendencia es a pensar que Dios te ha abandonado? A veces nos pasa, ¿verdad? O no he hecho los méritos suficientes para realmente tener la atención de Dios sobre mí. Como me dijo un amigo en una ocasión, yo siento que Dios me sacó del precipicio. Yo estaba, había tocado fondo. Y me sacó y me puso, dice, me puso, estaba en una mesa y dice, aquí arriba me puso, ahí me puso, señalando la orillita de la mesa. Y ahí me dejó. Me dejó a la deriva para enfrentar solo los retos de la vida cristiana. Y creo que sin decirlo exactamente de esa manera, muchos de nosotros llegamos a pensarlo. Sobre todo, insisto, cuando las circunstancias no nos favorecen. Pensamos que Dios nos ha olvidado, que ya no contamos con su favor y que su misericordia se ha agotado. Y esta es una típica lucha en la vida de todo cristiano. Es una sensación de que Dios ya no le favorece, que su amor ha disminuido, que sus promesas han dejado de estar disponibles, que su compasión se ha agotado. Sin decirlo así, concluimos que Dios ha cambiado y que no es fiel. No lo decimos porque sabemos lo contrario, lo tenemos en la mente. Pero llegamos a pensar o llegamos a actuar realmente pensando que Dios no es fiel. Y es algo que experimentó el pueblo de Israel tras ser liberado de Egipto con mano poderosa. ¿Qué fue lo que pasó? El pueblo de Israel era esclavo en la tierra de Egipto. Y Faraón les imponía cada vez más y más y más trabajos. La carga era pesadísima. Estaban sufriendo muchísimo. Pero conforme a su promesa y con una demostración de gran poder, Dios libera a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Mientras que los primogénitos de los egipcios morían, los israelitas eran protegidos al colocar la sangre de un animal inocente en los dinteles, en las puertas de sus casas. Salen de Egipto y se topan con el mar. Y de repente no tienen hacia dónde ir, viene el ejército de Faraón atrás de ellos. Ellos tienen delante de sí al mar. Y Dios, por medio de Moisés, sabemos que parte las aguas, ¿verdad? Para que su pueblo pase en seco. Otra demostración sobrenatural, poderosísima. Y sobre todo la evidencia de que Dios, lo que había dicho que haría con ellos, lo estaba cumpliendo. No los sacó de Egipto para llevarlos a un punto donde el ejército de Faraón los atrapara y los hiciera papilla. No, los hace cruzar en seco. Ahí va el ejército egipcio detrás de ellos y ¿qué pasa? Son sepultados por las aguas. Ya del otro lado del mar, el pueblo libre finalmente se conduce hacia la tierra prometida. Sorprendidos y obviamente contentos, los israelitas temieron a Dios y creyeron en Él, dice en Éxodo 14, busquen Éxodo 14, versículos 30 y 31, dejen una marca en el Salmo 77 y vayan a Éxodo, y vamos a ver un par de pasajes ahí en Éxodo. Éxodo 14, versículos 30 y 31. Dice: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Pues ¿quién no? ¿Verdad? Están viendo tal manifestación del poder de Dios que literalmente caen de rodillas, dicen: wow, este es nuestro Dios. Y que usa a su siervo Moisés para cumplir lo que ha prometido. Pero todo iba muy bien. Al llegar al desierto, resulta que no hay agua, que la comida es escasa, que el peligro está por todas partes. Así que se empiezan a quejar al grado de preferir haber muerto en Egipto que en el desierto. Véanlo ahí en adelante, Éxodo 16, Antes de esto no había agua, Dios milagrosamente convierte unas aguas que no se podían tomar en agua potable y quita la sed, calma la sed de los israelitas. Y aquí en el capítulo 16 leemos versículo 1: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. O sea, no habían pasado dos meses, ¿sí? De todos esos hechos poderosos que los llevaron a creer y adorar a Dios. Versículo 2: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto. ¿Para qué nos trae el Señor aquí? A matarnos de sed y de hambre, cuando lo pudo haber hecho allá en Egipto, sin tanto movimiento, pues. Mientras disfrutábamos ahí junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Además, exagerando el punto, porque eran esclavos. Ni chance tenían de sentarse a comer y disfrutar la comida, o sea. Pero ante las circunstancias adversas empiezan a magnificar los beneficios del pasado, como si realmente hubieran tenido muchos. Así que en muy poco tiempo y ante las dificultades y retos que enfrentaban, habían olvidado, y esto es fundamental aquí, habían olvidado lo que Dios había hecho para liberarlos de la esclavitud. Podía Dios sustentarlos en el desierto. La respuesta lógica era que si el Señor los había liberado de manera sobrenatural de la esclavitud, ciertamente lo sustentaría a través del desierto y cumpliría su promesa de trasladarlos seguros a la tierra prometida. O sea, era la secuencia lógica, ¿no? Nos sacó de Egipto, vimos su mano poderosa, llegamos al desierto, pues, comida, agua, matar a las víboras y a los alacranes. O sea, ¿eso qué le dura a Dios? Esa sería la respuesta lógica, ¿no? Pero Dios los estaba probando para que se dieran cuenta si realmente habían confiado en Él. ¿Y saben qué? No pasaron la prueba. Puesto que en lugar de descansar en la protección y provisión del Señor, se quejaron amargamente contra Moisés y finalmente contra Dios. El problema del pueblo de Israel era olvidar lo que Dios había hecho para liberarlos de la esclavitud y desconfiar en su promesa de cuidado y sustento hasta introducirlos en la tierra prometida. Muy pronto olvidaron eso, tan pronto como se enfrentaron a las circunstancias adversas. En concreto, se trataba de un problema de incredulidad. Y eso es lo que refleja el salmista en la primera parte. Como Dios parece no responderle de acuerdo a sus circunstancias, concluye que Dios ya los abandonó, que Dios ha faltado a sus promesas. Pero observen el cambio en el progreso del salmo. Vean el versículo 10. Estamos en el Salmo 77, versículo 10, dice: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. ¿Cómo salir de esa condición? ¿Cómo salir del pozo del desánimo y de la depresión? ¿Cómo pasar de ver todo oscuro a ver la claridad de una promesa adelante? ¿Cómo pasar de la desesperanza a la esperanza? Fíjense lo que dice en el versículo 10: dije, entonces dije. Vemos aquí una transición. Enfermedad mía es esta, o este es mi dolor. En otras palabras, estoy mal al pensar así. Más bien debería considerar lo que Dios ha hecho en el pasado. Debería voltear hacia atrás y ver que es el mismo Dios que me sacó de Egipto con mano poderosa, que me ha traído hasta aquí. Y si Él lo hizo, Él seguirá haciéndolo. Dice: traeré a la memoria, me acordaré, haré memoria, meditaré, hablaré. Son hechos conscientes. Él se da cuenta del error en el que ha caído. Dice: no puedo permitir esto. No puedo permitir esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues voy a recordar. Voy a considerar. Voy a meditar. Voy a reconocer de quién se trata. ¿En qué va a meditar? ¿De qué va a ser memoria? Observen que todo se trata de pensar y recordar quién es Dios. Él reconoce que en lugar de estar centrado en sus circunstancias, lo que debe hacer de manera consciente y determinada es pensar en Dios, lo que Él es y lo que Él ha hecho. Traeré pues, dice, a la memoria, ¿qué cosa? Los años de la diestra del Altísimo. Los años de la diestra del Altísimo. Cuando habla de la diestra de Dios, habla de su poder. Traeré a la memoria el poder de Dios manifestado a través de nuestra liberación de Egipto y tantas otras formas. Me acordaré, dice el versículo 11, de las obras del Señor. ¿Sí? Me acordaré. Es una actitud consciente. Me acordaré. Sí, dice, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. ¿Qué es lo que lo iba a impulsar para salir de ese desánimo y de esa desesperanza hacia una confianza plena en Dios? Recordar las misericordias, el poder de Dios. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. El enfoque de su pensamiento es la grandeza, el poder y la fidelidad de Dios. Ese es, a partir de ese momento, lo que tiene que ser el enfoque de su pensamiento. Sus pensamientos deben dejar de estar enfocados en las circunstancias para centrarse en Dios. Insisto, son actos conscientes que escoge hacer. Y esta es la lucha de la fe. A veces como que esperamos que la fe venga de una manera así, sin determinar nosotros creerle a Dios. ¿Sí? La fe salvífica sabemos que es un don de Dios, Pero el creerle a Dios y el actuar en base a las verdades de Dios requiere que nosotros ejerzamos esa fe. ¿Sí? Y es lo que Él está haciendo. Es una lucha de la fe. No siento que las cosas estén bien. No siento que me favorezcan. Veo nublado, veo nubarrones. Es más, veo la tormenta cayendo sobre mi vida. Pero no se trata de lo que veo, sino de lo que Dios dice. Es lo opuesto a la pasividad y a la resignación. Y esto conduce a la esperanza y a la confianza. Ahora, no se trata solamente de recordar los hechos de Dios, sino lo que esos hechos dicen con respecto a Dios. Porque podemos conocer hechos acerca de Dios. Podemos conocer y hasta afirmar que Dios envió a su Hijo a morir por los pecadores. Muchas veces, al preguntar a la gente que si quién creen ellos que es Jesús, dicen, ah, pues es el Salvador. ¿Por qué dices que es el Salvador? Pues porque vino a salvarnos de nuestros pecados. ¿Y qué significa eso para ti? O sea, el afirmar algo así general no necesariamente implica que esa persona cree esa verdad. Tiene que ser algo personal. Vino a salvarme de mis pecados. Y eso implica que me reconozco como un pecador incapaz de presentarme delante de Dios por mis pecados. Y que solamente por la justicia de Cristo y por su muerte ahí en la cruz, pagando por mis pecados, es que yo puedo ser justificado y tener acceso a Dios. Entonces no basta con el conocimiento de los hechos. Sí, sé que Dios es todopoderoso. Sé que su amor es grande. Pero aún así no encuentro descanso en Él. Me siento indigno y abandonado. Cuando el salmista dice que se centrará toda su atención en hacer memoria en la diestra de Dios, en sus obras y sus maravillas, lo que está implicando es que tendrá en cuenta que se trata de un Dios poderoso, misericordioso, amoroso, veraz, fiel, en quien puede confiar plenamente. De manera que de la desesperanza y el desánimo pasa a la alabanza y confianza en el Señor. Por eso les decía, qué importante es al dirigirnos hacia el año nuevo que volteemos hacia atrás. Pero volteemos hacia atrás precisamente pensando en la fidelidad de Dios. Que a pesar de las circunstancias que hayamos vivido este año, Él sigue derramando su gracia sobre nosotros. Y el resultado de confiar en Dios lo expresa el salmista. ¿De qué manera? A través de la alabanza. Fíjense, el esfuerzo consciente de hacer memoria de las obras poderosas de Dios lo lleva a quitar su mirada de las circunstancias y en lugar de lamento empieza la alabanza. Pasa de lamento a la alabanza. Versículo 3 dice: oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron, las nubes se echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. ¿Qué está haciendo? Está reconociendo quién es Dios a través de sus hechos. Las aguas no se abrieron porque sí, como dice el National Geographic, ¿no? Que llegaron unos vientos del sur y que no sé qué, y que se mezclaron y que abrieron las aguas. Se abrieron por voluntad de Dios, por el poder de Dios, ¿verdad? Todo es una manifestación del poder y la fidelidad de Dios. Dice, tus caminos son santos, es decir, son distintos, son apartados, ¿para qué? Para nuestro bien. A lo mejor yo no entiendo, en el momento de las dificultades, a lo mejor yo no entiendo por qué es que estoy pasando o para qué es que estoy atravesando esta dificultad, esta tribulación. Pero Dios lo entiende perfectamente, Dios lo sabe. Romanos 8:28, uno antes del que leía Gastón hace un momento, dice: y sabemos que los que aman, que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué? Les ayudan a bien. La pregunta es, ¿lo crees? Todas las cosas, ¿lo crees? Lo que está diciendo es que no hay nadie que se compare a Él en poder. Y fue en base a ese poder que redimiste a tu pueblo, lo rescataste de mano del faraón, del ejército más poderoso de ese tiempo. Y en medio de una manifestación de tu gran poder y dominio sobre la naturaleza, condujiste a tu pueblo hacia la libertad. ¿Y si pudo hacer eso? ¿Habrá algo que no pueda hacer? ¿Podrá poner mesa en el desierto? Dice el Salmo 78. ¿Podrá Dios poner mesa en el desierto? Es decir, de la nada, ¿podrá Él traer alimento? ¿Qué hizo? Mandó el maná del cielo para alimentar y sustentar a su pueblo. No había otra manera. Tenía que ser sobrenatural. ¿Podrá salvarnos? Y si nos ha salvado, ¿podrá guardarnos hasta que estemos en su presencia? ¿Ustedes qué creen? ¿Podrá hacerlo? Vamos a Romanos 8, ya que estamos ahí comentando el 8:28. Dice Romanos 8:28-30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora fíjense el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. Es un hecho. Ya lo hizo. No estamos en la gloria todavía. Pero si hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, si estamos en Él, esta ya es una realidad. ¿Sí? Porque demuestra que fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y Él nos llevó a la salvación. Y Él se asegura que lleguemos a la gloria. ¿Cómo lo va a hacer Dios? ¿Cómo lo va a hacer? O debería preguntar, ¿cómo no lo va a hacer, verdad? O sea, tiene todo el poder para hacerlo. Y sobre todo, Él es fiel para hacerlo. Es su asunto cómo lo va a hacer. Es su asunto. Pero es su promesa. Él no deja las cosas a medias. Él no sacó al pueblo de Egipto para dejarlo a mitad del camino. Fue la incredulidad de los israelitas los que complicaron las cosas. ¿Sí? Pero Él finalmente llevó a su pueblo a donde dijo que él iba a llevar. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Los redimidos del Señor, debemos entender esto, no estamos a la deriva, sino que Él nos guía, y nos guía por conducto de sus siervos. Condujiste a tu pueblo, dice el versículo 20, como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Cuando las cosas se ponían difíciles en el desierto, el pueblo se quejaba en contra de Moisés, dejando de ver que fue a través de Moisés mismo quien Dios se manifestó poderosamente tanto en la salida de Egipto como en el cruce del mar y en la eliminación de sus enemigos. El salmista inicia, como ya vimos, manifestando su desesperanza al percibir que no recibe una respuesta de Dios a sus plegarias. Se siente abandonado, desanimado, sin esperanza en la vida. Pero la meditación consciente y dedicada en Dios y sus hechos poderosos lo lleva a darse cuenta que Dios no solamente no lo ha abandonado, sino que ha prometido guiarlo a través de las dificultades de la vida. Reconoce que no solamente es un Dios poderoso, sino es un Dios fiel a sus promesas. Y si es así, ¿podrá confiar en Él? ¿Podrá confiar en Él? Al igual que le sucedió al pueblo de Israel, a nosotros con frecuencia nos pasa que olvidamos quién es Dios y lo que ha hecho. ¿Y qué pasa? Eso nos conduce a el desánimo, la desesperanza, hasta la depresión, al abandono de las disciplinas espirituales. Y por ello es fundamental que hagamos memoria. Que hagamos memoria. Como dice el salmista, traeré a la memoria, me acordaré, haré memoria, meditaré, hablaré. ¿Y cómo lo hacemos en nuestros tiempos, en nuestra circunstancia? ¿Cómo recordamos los hechos poderosos de Dios? ¿Cómo lo hacemos? ¿Mande? Por su palabra. Por medio de su palabra, aquí están registrados los hechos poderosos de Dios. Aquí está el Evangelio. ¿Sí? Pero si nada más la tengo ahí de adorno en mi casa, ¿de qué me va a servir? ¿Me ayudará a recordar quién es Dios? ¿Su poder, su fidelidad, su gracia, su misericordia? Por supuesto que no. Entonces tendemos a guiarnos por lo que sentimos, en lugar de guiarnos por lo que dice la palabra de Dios. Pero ya vimos que guiarnos por lo que sentimos, ¿a qué conduce? Al desánimo, a la desesperanza, ¿verdad? A tomar caminos equivocados, a poner nuestros ojos en las circunstancias y no en Dios y su fidelidad. El apóstol Pedro dice, refiriéndose a las preciosas y grandísimas promesas que el Señor nos ha dado mediante el Evangelio, de la siguiente manera. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro 1, versículos 8 al 12. O sea, refiriéndose a las promesas que el Señor nos ha dado mediante el Evangelio. Fíjense lo que dice aquí la Escritura. Segunda Pedro 1, del 8 al 12. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Dice Pedro, sabes que yo no voy a dejar de insistir en el Evangelio. No voy a dejar de estarlo recordando. Porque eso es lo que me va a permitir vivir a la luz de esas promesas que Dios me ha dado. Hacer memoria del Evangelio de la gracia en Jesucristo es el mejor antídoto en contra de la amnesia espiritual. De olvidar lo que Dios ha hecho. Y no pongamos nuestra atención en los beneficios que Dios nos ha dado, ¿verdad? Al voltear hacia atrás, no, pues es que Dios ha sido bueno conmigo porque me dio un mejor trabajo, porque salí bien en la escuela. Porque sí, o sea, la Biblia dice que no olvidemos ninguno de sus beneficios. Es bueno darle gracias a Dios por todo. Pero principalmente, de lo que debemos hacer memoria, es de lo que Dios hizo para sacarnos de las tinieblas, para salvarnos de la condenación eterna y darnos una nueva vida. Debemos recordar que estando muertos en nuestros delitos y pecados, sin Cristo, alejados de Dios, de los pactos, de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, así como estábamos, incapaces completamente de salvarnos. Sin esperanza, Cristo murió por nosotros. Romanos 5 dice, el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Contrario, ¿verdad?, al pensamiento inicial del salmista, quien llegó a pensar que Dios había retirado su favor y su misericordia, que lo había abandonado a su ira. El Evangelio nos recuerda la fidelidad de Dios, que no se trata de nuestros méritos, sino de los méritos de Cristo, por medio de quien hemos sido reconciliados y por la fe en Él nos asegura la salvación. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué planeas hacer en este nuevo año que inicia para exponerte más a la palabra de Dios, para hacer memoria de las maravillas de Dios, de sus hechos portentosos? Si lo dejas a la casualidad, ¿sabes qué va a pasar? Nada. O muy poquito. Es probable que ya hayas hecho planes para ir al gimnasio. Me comentaba el dueño de un gimnasio que enero es el mejor mes, ¿verdad?, de su negocio. Febrero empieza a bajar, marzo otro poquito, para por allá en mayo ya, ¿verdad?, la membresía, la asistencia se vino abajo. Tal vez hiciste ya planes para tu desarrollo profesional o educativo, que hayas contemplado integrarte a tal o cual actividad en tu vida. Pero ¿qué con respecto a tu crecimiento espiritual? ¿Qué prioridad le estás otorgando? Insisto, si lo dejas para cuando tengas tiempo, si no lo estableces como una prioridad en tu vida, como dijo el salmista, meditaré, haré memoria, traeré a la memoria, hablaré de esto. Si no es una prioridad, va a pasar exactamente lo mismo o peor de lo que ha pasado en otras ocasiones en tu vida, sin crecer en tu conocimiento de Dios y tu fe en Él. Y lo peor del caso es que cuando vengan las pruebas, estarás completamente inhabilitado para enfrentarlas, porque estarás confiando en ti mismo, en tus recursos, y no en Dios, su poder, su fidelidad y su gracia. Tienes que hacer un plan firme en el que hagas memoria continua de las maravillas de Dios. Y esto significa exponerte a su palabra, para leerla, para meditarla, para estudiarla, para escucharla, para ponerla por obra. Tienes que hacerlo tu prioridad. Y eso implica definir tiempos, definir espacios, definir tareas. Si no, va a seguir pasando el tiempo. Y cuando vengan las dificultades, estarás atorado, ¿verdad? Como el inicio del salmo. ¿Dónde estás, Dios? Se acabó tu misericordia, se acabó tu amor. Ahora, no quiere decir que si lo haces vas a estar libre de problemas, porque ese no es el punto. Dios, en su fidelidad, nos permite pasar por circunstancias difíciles, pero es parte de su amor. ¿Por qué? Porque nos está podando, y aunque duela, lo que quiere es que llevemos más fruto. Nos está disciplinando, y aunque duela, su objetivo es llevarnos a la madurez. Pero solamente si estamos centrados en quién es Él, podremos ver esas cosas como instrumentos de Dios para poder crecer en su conocimiento. ¿Qué vas a hacer? ¿Voltearás atrás? No para lamentar tus fallas y tus errores, sino para recordar la fidelidad, el poder, la misericordia de Dios. Y que eso te dé el ánimo, te catapulte para buscarlo de todo corazón el año que inicia. Amén. Padre, gracias, Señor, porque tu ley, tu palabra es perfecta. Tu palabra, Señor, es fiel. Tú eres fiel. Tú eres justo. Tú eres poderoso, soberano y misericordioso. Ayúdanos, Señor, a recordar tus hechos maravillosos, especialmente el Evangelio de la gracia en Jesucristo, que sin tener ninguna posibilidad de ser reconciliados contigo, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a vivir la vida que no podíamos vivir, justa, perfecta, y en esa condición ir a la cruz para morir por nuestros pecados. Yo creo, Señor, que no había otra forma de presentarme delante de ti. Y por tu gran amor, tú hiciste un intercambio injusto al tomar mis pecados y depositarlos ahí en la cruz. Y al tomar la justicia de Cristo e impartírmela a mí. Y gracias, Señor, porque al resucitar venciste a la muerte, asegurando con ello mi vida para toda la eternidad. Bendigo tu nombre, Señor, y ayúdame a recordar estos hechos maravillosos, a tener memoria cada día de quién eres tú, lo que has hecho, lo que sigues haciendo en tu fidelidad y por tu amor. Y a ti sea la gloria, Señor, hoy y siempre. Amén. Amén.